Radio Praga, noticias. Aeropuerto de Kabul bajo el mando de soldados checos, destituido vicepresidente del Partido Comunista, inaugurado mercado navideño en Praga. El aeropuerto de Kabul se encuentra desde este sábado bajo el mando del contingente checo que forma parte de las fuerzas multinacionales de la OTAN. La ceremonia de la entrega debió efectuarse en la capital afgana, sin embargo, las desfavorables condiciones meteorológicas imposibilitaron a la delegación checa aterrizar en Kabul. El avión con la delegación tuvo que ser desviado de su ruta y aterrizó en la base estadounidense Bagram, donde se efectuó el acto al que asistieron el viceministro de Defensa checo Martin Barták y el jefe del Estado Mayor del Ejército checo Pavel Štefka. El Comité Central del Partido Comunista destituyó en su sesión de este sábado al vicepresidente de esta formación política, Václav Exner, por estar involucrado en la causa relacionada con desventajosas ventas y compras de inmuebles partidistas. Los delegados trataron la situación actual en el escenario político checo, así como la llamada Agenda 2010, que además de la creación del nuevo ejecutivo integrado por el Partido Cívico Democrático, la Socialdemocracia y el Democristiano Partido Popular, implica la posterior realización de importantes reformas en el sector social, financiero, de salud y de pensiones. Durante este sábado, en la localidad de Cheb, Bohemia Occidental, los aduaneros procedieron a controles de la calidad de los productos vendidos en el mercado local. Unos 250 aduaneros confiscaron productos falsificados que se vendían bajo conocidas marcas de calidad, incluyendo prendas de vestir, calzado, grabaciones en CD y DVD y cigarrillos. Se trató de una de las mayores acciones realizadas en dicha localidad este año. Tradicionales mercados navideños fueron inaugurados este sábado en el centro de la capital checa. Con asistencia del alcalde de Praga, Pavel Bém, fue encendido solemnemente el árbol navideño situado en la plaza de la Ciudad Vieja. En ese lugar, así como en la plaza Venceslao, se efectuarán hasta el 1 de enero de 2007 conciertos de música y programas culturales. Los mercados ofrecerán al público toda una variedad de productos vinculados con la Navidad, incluyendo velas y típicos dulces. Arias más célebres de Mozart figuran en el programa del concierto de gala que tiene lugar este sábado en el Palacio de Congresos de Praga. Los protagonistas principales del evento son la mezzosoprano Dagmar Peckova, el barítono Ivan Kusnier y la Orquesta Filarmónica Checa. El concierto forma parte de los festejos del 250 aniversario de nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga con Elena Horálková.
Hola amigos, Radio Praga les ofrece a continuación el espacio del totalitarismo a la democracia. Podrán escuchar también legados del pasado, testimonios del presente. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia. Un programa radial sobre la transición checa. En la segunda mitad de los años 80 del siglo XX, el imperio comunista soviético, que iba a durar eternamente, entre comillas, sufrió una serie de cambios que finalmente condujeron a su desintegración, a una nueva distribución del poder mundial y a un nuevo establecimiento de valores. La Checoslovaquia de aquel entonces quedó afectada en parte por esas transformaciones, jugando en ellas un papel primordialmente pasivo. No obstante, en el breve lapso de tiempo entre 1989 y 1990, coadyuvó decisivamente a la configuración de las mismas.
La soviética perestroika, estrechamente vinculada al nombre de Mikhail Gorbachev y que supuso el intento de reforma de un sistema burocrático corrupto y entumecido, no se había propuesto ser el motor de una transformación como la que luego resultó. Sin embargo, puso las condiciones para hacerla posible. Entreabrió el telón de hierro que cercaba al imperio soviético, tanto el interior como el exterior, haciendo posible que los pueblos y los estados se liberasen de las estrictas medidas de vasallaje que los atenazaban. Elena Horálková
y Carlos González Hañel, les presentamos hoy el programa especial titulado El milagroso año de 1989, cuyo autor es el señor Jiří Suk. En los primeros años de la perestroika, esta estaba verificándose dentro de los límites de los partidos comunistas, que hasta cierto punto y en uno u otro grado en ese cada caso, se identificaban con los nuevos vientos que soplaban desde Moscú, tanto en los estados nacionales de la Unión Soviética como en Hungría, Polonia, Checoslovaquia y Bulgaria. Rumania y Alemania Oriental adoptaron una postura de reserva con relación a la perestroika.
A partir de los años 1987-1988, sin embargo, los acontecimientos hicieron posible la aparición de elementos que arrojaban una nueva luz, o así lo pretendían, y acabaron saliéndose de su cauce. Problemas que habían sido tabú durante mucho tiempo en el campo de la política, la economía y los nacionalismos emergieron a la superficie, y una serie de eventos revolucionarios influyeron y aceleraron los procesos políticos.
Una de las causas fundamentales del movimiento centrífugo la constituyeron las reformas del gobierno soviético, resumidas en la libertad que suponía la palabra glasnost. Los intentos de democratizar el Partido Comunista de la Unión Soviética de manera radical, de sustituir una administración de la economía de carácter burocrático por una nueva administración gerente y de establecer nuevos vínculos entre Oriente y Occidente, es decir, el llamado nuevo pensamiento.
Estas reformas buscaban la manera de conjugar principios que apelaban a la democracia, la pluralidad y el liberalismo con la realidad de un Estado dominado por el Partido Comunista y fundamentado en la ideología marxista-leninista. Estas tendencias liberalizadoras y democratizantes, sin embargo, no llevaron del todo a los resultados deseados. Al revés, acrecentaron la crisis de la sociedad, de la economía y de los nacionalismos. Gorbachev y su gente empezaron a perder popularidad.
En la cúpula del partido las opiniones se polarizaron agudamente. Las reformas motivaron desajustes estructurales. El bloque soviético estaba rebosante de fuerzas centrífugas y el gobierno en un callejón sin salida. Proclamó la libertad de los pueblos subordinados, resignándose al papel de un severo vigilante. En el año 1989 se desintegró el Imperio Exterior, que agrupaba estados de Europa Central y Oriental.
La nueva primavera de los pueblos comenzó en Polonia. La organización independiente Solidaridad, que gozaba de un fuerte influjo y era aceptada por el poder estatal como socio político, y cuya participación en el poder debería, al menos en cierto modo, haberla desacreditado, instituyó ya en diciembre de 1988 un comité ciudadano compuesto por 119 representantes de las fuerzas de oposición.
El comité fue dividido en 15 grupos, con un presidente al frente de cada uno, responsable de la perfecta actitud de solidaridad a lo largo de los exigentes encuentros y mesas redondas que debían tratar temas fundamentales sobre la política, la sociedad y la economía. La mayoría de las peticiones que querían poner sobre el tapete remitían a las peticiones originarias de los años 1980 a 1981, es decir, supresión de la censura, libertad de prensa, acceso de la oposición a los medios, eliminación de los monopolios de la nomenclatura y organizativos, libertad de asociación, derecho independiente territorial, reforma económica, entre otros.
Solidaridad se proponía causar el efecto, en la mesa redonda, de un grupo fuerte que empujaba al régimen a flexibilizar sus medidas y a una próxima convocatoria de elecciones libres. La mesa redonda comenzó el 6 de febrero de 1989. La discusión, que se desarrolló principalmente en tres campos, política social y económica, reformas políticas y pluralismo económico, terminó el 5 de abril con un acuerdo sobre la progresiva liberalización y democratización del régimen.
En aras de una futura verificación de elecciones libres, el sindicato Solidaridad llegó a avenirse con el modelo de elecciones anticipadas a la Cámara Baja del Parlamento Polaco, el Sejm, un 35% de escaños como máximo. Las elecciones a la otra Cámara, el Senado, deberían llevarse a cabo posteriormente sin limitaciones. Solidaridad tomó la decisión de más tarde abandonar cualquier pretensión de poder a causa de una crisis económica cada vez más profunda por la presencia de un sistema de fuerzas de seguridad y militares, así como con el clima de indecisión e inestabilidad que se respiraba desde Moscú.
Suponía que en el periodo de transición actuaría desde la oposición, promoviendo cambios legislativos y controlando la actuación del Partido de los Trabajadores de Polonia en su ejercicio del poder. El resultado de las elecciones que tuvieron lugar entre el 4 y el 18 de junio fue sencillamente indiscutible y demoledor para el partido en el poder. Solidaridad, con Lech Wałęsa al frente, ocupó prácticamente todos los escaños a los que afectaban las elecciones. En el Sejm, 260 de un total de 560 de 260 posibles, y en el Senado, 99 de 100.
Esta victoria sin paliativos hizo que Solidaridad cambiara de estrategia. Advirtió de que para el partido vencedor quedaba reservada la función de primer ministro de la República y de que la oposición no reclamaría dicho puesto. El 19 de agosto, el presidente de Polonia, Wojciech Jaruzelski, invistió como nuevo primer ministro al activista católico Tadeusz Mazowiecki. El nuevo gobierno, en el que de 24 puestos Solidaridad dominaba la mitad, comenzó a trabajar el 12 de septiembre de 1989.
También en Hungría los acontecimientos se sucedieron a la velocidad del rayo. Los impulsos decisivos se originaron en el seno del propio Partido Socialista de los Trabajadores al frente del poder en el país. El partido tuvo que reconocer bajo la presión social el pluralismo político, abandonando su propio monopolio en el contexto del poder. Ya en enero, el Parlamento, dominado por los comunistas, aprobó una ley sobre el derecho de reunión y de asociación, la cual legitimaba la formación de partidos políticos. Los que así llegaron efectivamente a formarse organizaron el 22 de marzo una mesa redonda de la oposición que tendría como misión principal agrupar y preparar a los elementos opositores para la negociación con el partido en el poder y lograr el tránsito hacia el sistema democrático.
Tras una serie de vicisitudes, el 13 de junio comenzaron las negociaciones políticas en una así llamada mesa tripartita, en la cual tomaron parte el Partido Socialista de los Trabajadores de Hungría, los partidos de la mesa redonda de la oposición y el llamado tercer partido político, creado por organizaciones sociales de carácter oficial. Los comunistas en el poder sufrieron una considerable derrota el 16 de junio, fecha en que se verificó el enterramiento de las reliquias del primer ministro del gobierno húngaro, Imre Nagy, así como de sus camaradas que habían sido ejecutados por su apoyo al levantamiento antisoviético del año 1956.
El entierro acabó convirtiéndose en una especie de luto nacional, llevándose a cabo una serie de actos en favor de la libertad y la democracia. El Congreso Extraordinario del Partido Socialista de los Trabajadores de Hungría, celebrado del 6 al 10 de octubre, decretó una serie de medidas que suponían la transición hacia un sistema liberalista. El partido mismo fue disuelto y se creó el nuevo Partido Socialista Húngaro para sucederle, y se abolió el monopolio político del país al proclamar el pluralismo de partidos en un sistema de democracia parlamentaria, de propiedad mixta, de economía social de mercado y de derecho civil propio.
Entre los días 17 y 20 de octubre se aprobaron la Asamblea Nacional Constitucional y otros suplementos legales acordados en la mesa tripartita, que versaban acerca de la actitud y la actividad y financiación de los partidos políticos, la supresión del Consejo Penitenciario, las elecciones de los diputados y del Presidente de la República, y las enmiendas de las condenas relacionadas con el levantamiento del año 1956. Se eliminó, en la denominación oficial del Estado, la palabra popular, y se proclamó la República de Hungría como Estado independiente y de derecho.
Entre marzo y abril de 1990 se llevaron a cabo elecciones parlamentarias libres, en las cuales quedó como vencedor de forma palmaria el derechista Fórum Húngaro Democrático con un 43% de los sufragios. El Partido Socialista Húngaro con un 8,5% no desapareció.
En el espacio del totalitarismo a la democracia les hemos ofrecido hoy un programa más dedicado a los inicios del proceso de cambio en Europa Central. Hasta pronto.
Sintonizan Radio Praga, estimados oyentes, que les ofrece a continuación el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Durante el programa en el que hablaremos de huidas a través del telón de acero, les acompañaremos Andra Fajkusová
y Jaroslav Smrš.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente. En otoño de 1949, el ingeniero Bohuslav Horák escapó casi por milagro de manos de la seguridad del Estado comunista y logró cruzar la frontera occidental abriéndose el camino hacia la vida en un país libre. Será una vida, no obstante, en la que faltarán su hija y su esposa, que tuvieron que quedarse en Praga. Con su hija volverá a encontrarse casi 20 años después, con su esposa nunca más. Milada Horáková perecerá en el año 1950 en la horca.
Bohuslav Horák falleció en 1976 en Estados Unidos. Los pormenores de su dramática fuga a través del telón de acero no se han dado a conocer hasta ahora.
El ingeniero agrario y doctor en ciencias técnicas Bohuslav Horák trabajó antes de la Segunda Guerra Mundial como redactor en la radiodifusión checa. En los años 30 pasó a ser director de programación de la estación Radio Journal.
En 1927 se casó con la graduada en Derecho Milada Králová y 6 años más tarde nació su hija Jana. Durante la Segunda Guerra Mundial, los esposos Horák se incorporaron activamente a la resistencia antinazi y fueron detenidos por la Gestapo. Bohuslav Horák sobrevivió al campo de concentración, así como a la Marcha de la Muerte.
Acabada la guerra, Milada Horáková volvió a participar en la vida pública y fue elegida diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista. Su esposo la apoyaba en todas sus actividades. La situación empezó a complicarse después del golpe de Estado comunista en febrero de 1948. Milada Horáková, como representante de la cúpula del Partido Socialista, incomodaba cada vez más al nuevo régimen.
Los esposos barajaban la posibilidad de emigrar, pero aún después de que Bohuslav Horák perdiera el trabajo, aplazaban la decisión, creyendo que reconocerían a tiempo el momento insostenible, en el que no tendrían otra solución que abandonar el país.
El 27 de septiembre de 1949, Milada Horáková fue detenida en su oficina en la ciudad vieja de Praga. Su esposo la acompañó por la mañana a la plaza Venceslao, donde se despidieron.
Al mediodía, Bohuslav Horák regresó a su casa en el barrio capitalino de Smíchov, se sentó en la terraza y se puso a dibujar. En casa estaban su hija Jana y el ama de llaves Mařenka, cuando a la puerta del jardín llamaron 2 hombres en impermeables, la seguridad del Estado.
Aprovechando el registro domiciliario, Bohuslav Horák logró huir a través del jardín. Intentó todavía advertir del peligro a su esposa sin conocer que Milada Horáková ya había sido detenida antes.
Bohuslav Horák se dirigió al pastor evangélico Jan Kučera, quien le encontró un refugio en casa de los esposos Pospíšil, frente a la parroquia en Smíchov. De organizar su fuga a Occidente se encargó el escritor, periodista y uno de los fundadores de la agencia de noticias checa ČTK, Jan Hajšman.
Bohuslav Horák pasó un par de días en la casa de Jan Hajšman en la aldea de Mrtol cerca de Netunice, en Bohemia Occidental. El nieto de Jan Hajšman, Tomáš, supo la verdad sobre la labor de su abuelo 36 años después. En 1985 se lo dijo su tío.
Bohuslav Horák llegó al final al molino de la familia Šimák en Metzlov. Junto con él se refugiaron allí el sobrino del molinero Šimák, Josef Hejtmánek, el conde Lobkowicz y un oficial del ejército checoslovaco. Josef Šimák tenía entonces 14 años.
U nás byl prakticky 3 dny, než se...
En el molino de mi padre pasaron unos 3 días. Se escondían en el desván y por la noche bajaban a cenar. Cuando mi padre decidió que llegó el mejor momento para atravesar la frontera, subimos al tractor y nos dirigimos al bosque. Conduje yo porque era mejor conductor que mi padre. Disponíamos del permiso de entrada en la zona fronteriza porque el molino se estaba reconstruyendo. Fingiendo ser obreros, cargábamos la leña al carro.
De repente apareció un guardia fronterizo y revisó los documentos.
Nezapomenutelná tedy vzpomínka byla, kdy tam měli tady ty právě hlavně ten vysoký důstojník.
El alto oficial tenía planos militares en su mochila. El guardia, por su parte, le preguntó qué tenía dentro. Le contestó que ropa de trabajo para cambiar. Mi padre preguntó si quería verlo y se puso a vaciar el saco. El guardia dijo, está bien, está en orden. Tuvimos una gran suerte. No sé de qué documento se trataba, pero creo que en caso de descubrirse, habría un tiroteo porque los oficiales suelen llevar armas para defenderse.
El molinero Šimák no esperó más y se dirigió con los refugiados hacia la frontera. Josef Šimák se quedó dedicándose a sus tareas escolares. Al cabo de unas 2 horas, su padre salió del bosque y los dos regresaron sin problemas a casa. Fue a finales de noviembre de 1949.
Bohuslav Horák llegó al campo de refugiados Valka en Alemania, donde escuchó en la radio una emisión del proceso contra su esposa Milada y posteriormente la noticia sobre su ejecución.
Bohuslav Horák tuvo que esperar 4 años antes de que recibiera el permiso de residencia en Estados Unidos. Su hija Jana pudo visitar a su padre hasta en el año 1966. En abril de 1968 se mudó a Estados Unidos también.
Josef Šimák recuerda que su padre tenía experiencias con actividades ilegales en la época de la guerra. Durante el protectorado nazi ayudaba a la gente produciendo en secreto harina, por lo cual fue detenido por la Gestapo. La policía secreta comunista no lo descubrió. Tuvo más suerte que un molinero vecino, que fue capturado al cruzar la frontera y condenado a 22 años de prisión.
A su hijo le ordenó estrictamente no contar nada sobre estos acontecimientos a nadie. Josef Šimák mantuvo el secreto durante largos 50 años.
Se svou manželkou jsem o tom mluvil taky později, až jak po té sametové revoluci, protože i...
Por primera vez hablé de ello después de la revolución de terciopelo en 1989. Antes ni lo conté a mi esposa porque también en este caso podría ser amenazada toda nuestra familia.
El público pudo enterarse de los detalles de la dramática fuga de Bohuslav Horák gracias a la serie televisiva Historias del telón de acero. Después de ver algunos episodios de la serie, los hermanos Šimák se comunicaron con los autores para revelarles la historia de su propia familia.
Los documentales cortos Historias del telón de acero se realizaron en base al libro homónimo del periodista Luděk Navara, quien hace poco publicó ya el segundo tomo de las historias.
Además de recuerdos personales y documentos del Archivo Nacional de Praga, le sirvieron como fuente para escribir el libro Artículos en la prensa extranjera, explicó Luděk Navara.
Byly většinou německé, rakouské, protože ty o těch útěcích referovali, ale tady...
Fueron periódicos en su mayoría alemanes y austríacos los que informaron sobre las fugas. Pero cabe destacar que las noticias de la prensa extranjera se refirieron únicamente a las huidas que acabaron con éxito. De los desafortunados que se quedaron detrás del telón de acero o murieron en él, no se sabía. Además, existe una gran cantidad de material poco conocido de Radio Europa Libre que está a disposición de la biblioteca Libri Prohibiti en Praga, que también es una fuente muy interesante.
Una lista de las personas que perecieron en el telón de acero fue elaborada por la Oficina de Documentación e Investigación de los Crímenes del Comunismo, pero no está completa. En los archivos del Ministerio del Interior quedan por investigar otros informes sobre los así llamados elementos infiltrados en la frontera.
Del primer tomo de Historias del telón de acero se vendieron más de 7.000 ejemplares. A finales de este año el libro debe salir en alemán.
Sin embargo, Luděk Navara se encontró también con reacciones negativas.
Dostal jsem několik anonymních dopisů od zřejmě od bývalých pracovníků pohraniční stráže, kteří
Recibí varias cartas anónimas probablemente de los antiguos efectivos de la Guardia Fronteriza. Hablamos con alguno de ellos. A mí me sorprendió que, según parece, ellos hasta hoy creen en lo que hicieron, que lo hicieron bien y correctamente, y que lo hicieron no solo porque se lo ordenaron, sino porque correspondía a su convicción.
Y aquí finaliza toda la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Ve střední Evropě naladíte vysílání Rádia Praha od 13.30 na frekvenci 6055 kHz. Od 13.30 vysíláme také do západní Evropy, ovšem na frekvenci 7345 kHz. V západu evropských zemích nás uslyšíte také od 16.30 na frekvenci 5930 a na stejné frekvenci nás zachytíte i v 18.30 a ve 20.30.
V jeho západní Evropě si nás budete moci poslechnout od 9.30 na frekvenci 11 600 kHz a od 22 hodin na frekvenci 5930 nebo 9435 kHz. V severní Evropě nás uslyšíte od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz.
Ve východní Africe a na Blízkém východě si nás naladíte v 9.30 na frekvenci 21 745 kHz. Do západní Afriky vysíláme od 10.30 na frekvenci 21 745 kHz. A ve střední a západní Africe nás uslyšíte ještě v 16.30, a to na frekvenci 15 710 kHz.
V jižní Asii si nás můžete naladit v 10.30 na frekvenci 15 710 kHz, dále ve 12 hodin na frekvenci 11 600 kHz a na stejné frekvenci vysíláme i ve 14.30. V Asii si lze poslechnout pořady Rádia Praha ještě v 18.30 na frekvenci 9 400 kHz a ve 20.30 na frekvenci 9 430 kHz.
Do Austrálie vysíláme ve 12 hodin na frekvenci 17 545 kHz, v 18.30 na frekvenci 9 000.